días, tardes, noches, bienvenidos en ustedes a esta su hora favorita, la hora del té, con... Kenny Aos.
Y Kimberly Loaiza.
Mejores amigas.
Mejores amigas para siempre.
Mejor yo soy Juan de Dios Pantoja, entonces.
Bah, pero entonces...
Te fui infiel.
Te diste.
O tal vez todo es una estrategia de publicidad para...
¿Tú sí crees eso? ¿Crees
sí.
que sea estrategia?
Y yo creo que sí. ¿Te molesta si estornudo?
No. A la audiencia.
No voy a estornudar, pues.
Solo que te dije molesta. ¿Que sí?
Sí.
Ah, entonces no, perdón.
Tampoco voy a estornudar.
Bueno.
Nada más quería saber.
No, no, te juro que respondí en automático. O sea, de esas veces.
Así no, sí me dijiste que está grabado.
¿Sí dije que no?
Me dijiste que no.
Ay, ya ves. Dije, ay, Dios. Que, sí,
me iba a decir. Es un experimento social.
Ah, un experimento social.
De hecho, todo el podcast, Leonardo.
Bienvenidos a este, el episodio número 77. Como Vegeta
777.
Qué curioso. En honor a su nombre.
Sí, me acuerdo que era el 777 porque el episodio pasado yo estaba cantando la de Vegeta, ¿te acuerdas?
No, sí.
Sí, que dijimos. Ya. El siguiente episodio es el 77. Y yo empecé.
Es que como el último episodio es más de dos semanas.
Para llegar... No digas eso. Nadie sabe.
Oye, no, me quedé pensando que hubiéramos decorado de Huawei.
Me quedé pensando que te iba a decir que nos viniéramos disfrazados.
Ya, yo te iba a decir que si no tenía sábanas blancas. Ya, y nos ponemos sin sábanas.
Tengo un disfraz de Jesús Cristo. Dije, me pongo ese.
Yo me iba a traer mi gorro de Woody.
Y luego...
Pues sí, así me
olvidó. Se me olvidó decirte, la verdad. Desde ayer... Ayer te iba a decir, pero no, ¿cómo? ¿Por qué no te dije?
Ah, me voy al cine. El que no va nunca al cine.
Vi... El Justiciero 3. También conocida como... The Equalizer 3.
¿Y qué tal?
Muy buena.
Muy buena. No la vi, pero...
La moraleja de esa película es... Vas a ser más feliz si te vas a un pueblito chiquito en Europa a jubilar.
¿Sí? Pues ya de una vez, ¿no?
Y de paso mata a toda la mafia. Me gustó. Bastante profundo.
Fíjate que ya recuperé ese... Como que esa antigua...
¿Tradición?
Tradición uh-huh. de nosotros de anotar las cosas que digo, ah, esto estaría chido platicarlo. Uh-huh. Ya mejor las anoto porque si no se me olvida. Tengo varias, ¿eh?
A ver...
Las sí. notas, ¿ah?
ICR.
¿Qué?
Nada.
Mi un email de Viva Aerobús. Mira, primero...
Imagínate este... viajar en Viva Aerobús.
A ver, ¿verdad? Ciudad Life. Gente pobre. Nada, mira. Lo primero que había notado era antes de que... Bueno, no sé si estés... Seguro algo debes de saber. Pero de lo del chisme de...
De Super Mario Bros.
No.
Yo solo quiero presumir mi juego.
De las... No. Sí, sí puedes. Promoción no pagada. Para patrocinarnos. Como el Machampe. El Machampe ya lo patrocina.
Sí. ¿Quieres decir? Te interrumpí.
Quería hablar del chisme. Bueno, ahorita ya tiene como tipo resolución, pero yo lo había notado antes de que uh-huh. pasara. Pero entonces más creo que estaría bien platicar.
Vamos a ver si me enteré.
¿Quiera? No, yo creo que sí. Del chisme de los bloqueos de Motorola y de Samsung, sí. ZTE, creo que era el otro. Y aparte, de también el chisme que hubo con Unity, el motor para hacer
juegos, ¿no?
Bueno, primero hay que hablar de los celulares.
Sí.
Estuvo gacho, ¿no?
Estuvo muy grosero.
O sea, yo siento que tú como marca sí puedes decir, bueno, pues la neta, a lo mejor esa cosa no nos late. Uh-huh. Pues dices, a partir de esta fecha, ajá. pero o empezando el siguiente año, ajá. ya, nada, ¿no? Pero pues, en lugar de eso fue de que, no, pues, los de una semana para acá, de atrás, ya, cámara.
Pero no
ya,
sé si
de la nada, ¿no?
A ver, a lo mejor esa es como la solución un poquito más
pero de todos
favorable para la compañía, ¿no? Sí. ¿Saben qué? A partir del 2024, cero. Pero yo siento que en un mundo tan globalizado, ese tipo de ideas está mal.
Pues es que sí está gacho, ¿no?
Es como si hubiera bloqueo de región, ¿no?
Sí.
Ya casi nadie tiene bloqueo de región.
Pues es al revés. O sea, al principio uh-huh. era el bloqueo de región y luego se quitó por uh-huh. lo mismo. Y ahorita es como, pues regresamos a lo mismo, ¿no?
Es que el mundo es cíclico, si te das cuenta. Todo.
Mira, de todos, o sea, yo siento que sí tienen como que un poquito de razón. En el sentido de que a lo mejor, pues tú como, o sea, si tú, por ejemplo, vas a un país extranjero y compras un celular y te regresas, o sea, vas de vacaciones, lo compras y te regresas, pues a lo mejor sí tendrías legalmente que pagar una tarifa como de importación, ¿no? Pero pues de todos modos, o sea, como que la solución no es bloquear, siento yo. Y estaba viendo que creo que hay países, creo que en Colombia o en Chile o algo así, creo que ahí sí hacen como que puedes comprar las cosas así de otro país y nada más como que tienes que pagar como por el permiso. Pero es, o sea, es barato, nada más es como de, es un trámite de, ah, sí, sí se puede. Y ya. Pero pues se manchado.
Aunque igual no veo por qué tendrías que hacer eso, ¿no?
Pues sí.
Pues, o sea, que por algo hay como reglas internacionales que evitan que pagues dobles impuestos y todo eso. Entonces, sí, como sí. De, ah, ya pagué allá y ahora tengo que pagar aquí. Nah.
Pero aparte, nah. Algo que se me hace súper ridículo es, ¿por qué?
AMLO.
O sea, sí sé por qué, pues, pero, o sea, es una reverenda tontería que des precios más bajos en países más desarrollados y precios más altos en países menos desarrollados, ¿no? O sea, lo normal es al revés, como por ejemplo Nintendo que vende sus juegos más baratos en Argentina, ¿no?
Ah, porque son pobres en Argentina.
No.
Eso es lo que Leonardo acaba de confirmar.
Pero pues así como que das más chance, o sea, sí, lo acomodas al contexto socioeconómico del país en el que vas a comercializar. Ajá. Digo, obviamente a lo mejor un juego digital pues es muy distinto a algo físico, porque pues el juego, digo, sí, bueno, sí, el juego, pues a lo mejor tiene cierto coste, pero ese tú lo puedes expandir lo más que puedas, porque el coste del desarrollo pues ya se hizo y tú puedes seguir vendiendo. Pero un producto, pues sí, ya tiene un costo por producto, ¿no?
Un producto físico, ajá.
Entonces sí tienes un, pues un mínimo de, para sacar la ganancia, pero pues sí está gacho.
Sí.
Lo bueno que Profeco se puso las pilas.
Profeco siempre defendiendo al consumidor mexicano. Muchas gracias a Profeco por patrocinar este episodio.
Sigan a Profeco en todas sus redes sociales. Aquí van a estar apareciendo. @Profeco en Instagram.
Y en TikTok.
No, pero... O sea, sí está... Profeco, lo que sabe cada quien, sí se pone las pilas de repente.
Sobre todo en el Buen Fin, ¿no?
Sí.
Es como de, ay, sí, ya hasta les da miedo a las tiendas de, no, hoy sí no está bien.
Pues, o sea, luego, sí, o sea, yo he visto TikToks luego de que dicen, no, lo voy a llamar a Profeco, ¿eh? Y los de la tienda, no, llévatelo.
Llévate mis zapatos, ¿verdad?
Ah, pero no lo llamas a Profeco.
Sí.
Sí, o sea, sí hacen su chamba.
El Buen Fin pasado, un primo hizo eso, sí, dijo de que no, pues, ¿saben qué? Voy a Profeco. Porque no, o sea, sí le iban a dar como...
Un
o sea, por ejemplo, si la regla era que te tenían que regresar el 100% de tu compra más una compensación del 35%, le dijeron, no, te regresamos el 100% nada más. Pero ya habíamos investigado y le tenían que regresar eso, ¿no? Y ya de que le dijeron, no, ¿sabes qué? Sí, te regresamos el 35% y mira, un normo de compensación.
Mira,
si le tienen miedo a Profeco, sí, es como el SAT.
Sí. Ah, pues no, pues sí. Sí, pues sí, tal cual. Pero de todos modos siento que se tardó, ¿no, Profeco?
Sí.
Porque... Hasta el principio, cuando recién salió todo, pues pusieron, hasta sacaron como, sí, comunicados, del por qué no comprar, ¿no? Teléfonos de mercado. A ver, a lo mejor la gente ni está entendiendo.
Ya hablamos todo y ni
contexto dimos. Ya hablamos todo y sí, no dimos el contexto. El PEX fue que, según yo, primero fue ZTE, ¿no?
Sí, pero antes.
Que, bueno, a ver, sí, primero. Algunas compañías bloquearon o querían bloquear o estaban en proceso de bloquear celulares que fueran de mercado gris. ¿Qué significa esto?
No es negro, es gris.
Gris. Sí, porque el mercado negro es ilegal. Ajá. O sea, son cosas que, pues, sí, fue a lo mejor robadas.
Exacto.
O etc, ¿no? Pero el mercado gris son productos que son, pues, ilegales, que están todo en la vía legal, pero son productos, en este caso celulares, que pues no están, no pasaron como por el control de calidad mexicano, ¿no?
No fueron adquiridos a través del canal de distribución apropiado.
Oficial.
Ajá.
Como, o sea, distribuidores oficiales.
Ajá.
O sea, por ejemplo, tiendas departamentales.
Como la ropa de paca.
Sí, algo así. ¿No? O sea, pero por ejemplo, si tú vas y tú compras tu celular en Sam's, en Liverpool, etcétera.
Llegó a través de Samsung a Liverpool, ajá, llegó, o sea, a través de Samsung ellos, a Samsung.
Pues a lo mejor compraron o les distribuyen. O sea, porque tú vas, por ejemplo, a Liverpool y ahí tienes el stand de Samsung, ¿no? Uh-huh. Y ahí están todos sus celulares. O a lo
y
mejor
hay un chavo así con su polo bien apretado.
Y un gafete. Eso me ha pasado.
Que lo voltea y también dice así, Apple.
O también en tiendas de Samsung, en los estados que hay, pues también es vía oficial. Pero, por ejemplo, yo sí, bueno, los más como populares de mercado gris son, por ejemplo, tiendas como Doto, como Telmob, creo que hay una que se llama, que son distribuidoras de celulares, pero que a lo mejor no los obtienen por canales oficiales, sino que ellos compran los celulares a lo mejor en Estados Unidos, a lo mejor sí los compran directamente en Samsung, pero Samsung no tiene un acuerdo con ellos de, este es tu lote para México. No, sino más bien se los compran y aparte ellos hacen su negocio, los traen acá y aquí los distribuyen. Entonces, por eso son de mercadores.
Porque no, sí, porque no es el
no
blanco,
vienen así directo.
Pero tampoco es el negro.
Y entonces, en un principio, pues ZTE, la marca de teléfonos ZTE, según tengo entendido que fue la primera, pues hizo eso, bloqueó los celulares aquí en México que fueran comprados originalmente en otros países como Estados Unidos o Europa.
¿Sí tiene mucho mercado ZTE aquí?
Según yo, sí. Pues es que, bueno, por lo menos antes eran los baratillos.
¿Tú te acuerdas qué le pasó a Lanix? Si era mexicana esa marca, ¿no?
No sé. No, ni lo ubico.
No, hicieron de todo un tiempo. Creo que era de Telcel. Se empezaron a sacar teléfonos, laptops. Me acuerdo.
No, lo ubico.
A ver, voy a investigar en lo que sigues dando contexto.
Entonces, después de un tiempo, como que ZTE, bueno, como dice Darío, pues a lo mejor no era una marca tan reconocida, tan usada. Pero después fue Motorola la que también hizo lo mismo. Y también bloqueó los celulares que fueran obtenidos en otro país. Pero ya cuando la cosa se puso grosera, fue cuando Samsung... Primero Samsung mandó como notificaciones, ¿no?
En los teléfonos.
Mandó notificaciones a los teléfonos de este celular, no sigue la normativa de tu país, por lo tanto no tiene garantía o algo así, ¿no? Pero así nada más fue como de, pues está bien, ¿no? O sea, eso, o sea... porque regresando al tema, pues los teléfonos que son de mercado gris.
¿Pero no lo ubicas?
No.
Se hizo muy famoso un tiempo. Bueno, ya, continúa.
Los celulares de mercado gris, pues normalmente no cuentan con garantía, porque como no tienen la regulación de aquí, pues no. O sea, no.
Por ejemplo, yo...
O es difícil. O sea, a lo mejor en la tienda donde lo compraste sí tiene garantía de que te lo cambien, pero no puedes ir, por ejemplo, a Samsung y decirles, ay... A lo mejor sí te lo arreglan, pero pues no entra en garantía.
Okay. Yo, mi Switch es de Japón.
¿A poco?
Entonces, no aplica la garantía, ¿verdad? Si se driftea, por ejemplo.
Pues no sé, es que ya sabes que hubo un tiempo que el drift sí lo arreglaban.
Gratis. Pero según yo, sí tienes que haberla comprado en México.
Eso sí, no sé. Yo, seguramente, sí.
Que me acuerdo que mi Switch pasada, que era de Estados Unidos, yo no sabía del drift. Creo que me contaste ya que lo había comprado yo o algo así. Y dije, no manches, no lo va a poder mandar a garantía porque no es México, ¿no?
Pero de todos modos, bueno, el drift es lo de menos. O sea, siento que hay peores problemas. A mí
sí,
se me drifteó
como la hambruna.
Y le cambié el joystick.
¿Sí? ¿Sí te animas?
Yo ya se lo cambié.
¿A cambiármelo a mí?
No, yo te cambio lo que quieras.
El pañal.
También.
Sí.
Bueno, y entonces Samsung mandó esa notificación y entonces como que todos estaban de... Uy, no, o sea,
se puso a
planear algo o nada más lo mandó así. Y pues dicho y hecho, pasaron como dos semanas,
sí.
Y ya anunciaron de que, pues los teléfonos, creo que fue de cuando lanzaron la notificación o fecha por ahí, activados en México, a partir de esa fecha, ya iban a estar bloqueados. O sea, literal bloqueados significa, aunque te regreses a Estados Unidos... Está bloqueado, o sea, ya no puedes hacer nada
con él. Ya no hace nada, ajá.
O sea, nada más dijeron como de, no, pues hagan respaldo de sus datos Y Samsung creo que...
Da un 25, ¿no?
¿No era un 30?
Algo así, o sea, te daba
estaban como... dando un descuento. Ajá. Si dabas el IMEI, que es como el número de serie, por así decirlo, de tu teléfono.
Sí, como la CURP de tu teléfono. Ajá.
Entonces, se los dabas, creo que tenías que llamar o algo así, y te daban un cupón para que compraras otro.
Pero, pues, ¿cuánto cuesta el...? ¿Cuánto cuesta el más caro de Samsung, por ejemplo? ¿Unos 30? ¿Qué será?
Yo es que es el Fold, ¿no?
Ajá. Vamos a ponerle 30.
Unos 40, ¿no?
30, para vernos generosos. Bueno. Si lo pagas al 70%, te salen 21 mil pesos. O sea, si era buen descuento.
Si era buen descuento, pero... Por ejemplo, ponle que tú te compraste un Fold. Uh-huh. O sea, que te acabas de comprar un Fold así y te costó... Pues los tres, bueno, no, porque normalmente son más baratos.
Ajá, 35, digamos. Suponiendo que cuesta 45.
40. Pues eso ya los perdiste. Ajá. O sea, te va a salir más caro comprarte el mismo celular.
46 en vez de 30, ¿no?
Sí, o sea, pues no era una...
Pero es tu culpa por comprar piratería.
Ah, ¿verdad? Pero no es piratería.
Ah, ¿verdad?
O sea, no fue una buena solución. Y es que, te digo... A lo mejor sí se podían poner sus moños y decir, nada, pues no vamos a permitir eso. Pues como quiera, pues a lo mejor es su marca o lo que quieras. Pero no puedes inutilizar lo que ya vendiste, ¿no? O sea, eso sí me parece muy grosero. ¿No? O sea, si ya es tuyo, ya es del consumidor, pues ¿por qué se lo bloqueas?
Sí.
O sea, tú ya pagaste por el producto. Ya es de tu propiedad, o sea...
Y lo estás poniendo como es, o sea, perfectamente. Sí, sí. Samsung tiene su derecho de, si ahorita quiere, desactivar todos. Pero también es derecho del consumidor.
Pues sí.
Que no haga eso.
Pues como quiera pudo haber dicho. Uh-huh. De hoy, bueno, todavía también se me hace feo decir de hoy para adelante. Pero dices, bueno, empezando el año que viene. Uh-huh. Que ahí a lo mejor das pie a que la gente Que diga, pues antes de que empiece el año me compro uno, ¿no? Pero de todos modos se dispararían los precios. Entonces, bueno... Pero pudo haber dicho...
O quién sabe, el año que se empiezan a vender baratos con tal de sacarlos. Que si no, bueno, ya lo van a hacer.
Sí, puede ser. Fíjate, me quedé pensando... Ah, bueno, a todo esto. Profeco se puso las pilas como hace una semana.
Pero...
¿Qué?
Porque la gente empezó a reclamar.
Sí, porque la gente... Y no, yo sí me fijé... O sea, me empezó a salir publicidad de Samsung, así de la pagada, y tenía puros menojas. Y en los... O sea, los comentarios eran... Nada que ver con el anuncio. O sea, era un anuncio X y en los comentarios era de... Ya no voy a volver a comprar Samsung, que no sé qué, ta, ta, ta.
Sobre community manager, ¿no?
Sí. Ah, ya me acordé porque quería hablar de esto. Pero bueno. Aquí iba. Ah, que Profeco se puso las pilas por la presión de las personas. Porque sí, varias... Hasta yo había visto, sobre todo en... Como ya te había dicho, ¿no? Que yo estoy en una página como de descuentos.
Ajá.
Y el otro día subieron una promoción de Samsung y estaban como de... Oigan, pero... Este sí está... Es de mercado gris o no sé qué. Y otros ponían... No le compren a Samsung, que sabe qué. O sea, como de en él. Mándelos al... Y varias personas...
No sé qué hice. Ahí está, gracias.
Y varias personas sí pusieron como de... No, pues la neta... Si hacen como una demanda colectiva, pues Profeco sí les va a terminar dando la razón. Por lo que yo comentaba de que, pues ya, tú ya pagaste por el producto. O sea, no te lo pueden inhabilitar. Pero bueno, pues Profeco al final se dio y sacó un comunicado de que, pues sí, se estaban pasando de lanza.
La neta.
Ah, porque también se decía que, por ejemplo, Xiaomi también, como
ya
que
dijo... Ya viendo, ¿no?
Uy, sí. Porque ese era el problema también. O sea, por ejemplo, ZTE, Motorola, pero ya... Samsung fue el problema porque es una marca grande. Entonces ahí sí dices, no, si Samsung lo hizo, tú, por ejemplo, como marca de, ¿qué otros celulares hay? Es que el G ya no hay, ¿no?
Ya no.
Huawei, por ejemplo, puede decir, ah, pues yo también, ¿no? Si Samsung lo hizo, yo, ¿por qué no? Uh-huh. Y pues ya, también. Entonces,
y ahí todos, ¿no?
Sí, pues de ahí todos.
Apple también, ya.
Pues puede ser.
Podría.
No, pero según, por lo que investigué, Apple como que sí tiene pues sus canales de distribución distribución como que muy bien establecidos.
Ah, bueno.
Entonces, pues como que no. Porque al final de cuentas es lo otro que decía la gente, ¿no? Porque Samsung, o sea, tú como Samsung, si una persona compra un teléfono de mercado gris, pues de todos modos, tú como compañía, alguien te lo compró en Estados Unidos y lo revendió.
Sí, percibiste.
Pero tú sigues ganando el ingreso. Y a ti te sigue costando lo mismo vender uno en Estados Unidos que uno en México. Porque la diferencia, o sea, los gastos extra, pues los paga el distribuidor, ¿no?
Ajá. Samsung México, ¿no? Como tú.
Entonces, pues, más bien aquí como que la... Todo apuntaba a que compañías como Telcel, ¿verdad? Se hayan metido mal. Pero entonces no sé, está raro, ¿no?
Yo estoy harto.
El chiste es que, pues ya, Profeco...
Arréglate. Ahí está.
Profeco lanzó el comunicado y ya, cedieron. Y le dijeron, bueno, ya no nos vamos a bloquear. Por ahora.
¿A quién cedieron?
A los mexicanos.
Ah, ok.
No, pero sí dijeron, o sea, no, bueno, no dijeron que por ahora, pues, pero como que quedaron abiertos a encontrar otra manera de erradicar eso.
Ajá.
Pero pues, a ver qué pasa.
A mí no se me hace, o sea, no se me hace muy visión global.
Pues tampoco. Y, bueno, ese era un chisme. Ajá. Y el otro era el de Unity.
El otro era el de Kimberly Loaiza.
Unity es un motor de, para... Sí, para crear videojuegos.
Ajá, un motor gráfico.
Motor gráfico en 3D, que es
muy
como
bueno,
un
cubito, ¿no?
Pues sí, es el que usa la mayoría de gente.
Después de... El de Epic Games también ya es famoso, ¿no?
Sí, no sé.
¿Cómo se llama? ¿Unreal? No.
No, es otro.
Bueno, el chiste es que ya...
El chiste es que Unity anunció, así también de la nada, que iba a cambiar su política de... Como de...
¿Licencias?
Sí, o sea, porque antes, cuando tú generabas un videojuego con Unity, dependiendo de las copias que tú vendieras o del dinero que tú generaras, pues una parte iba para ellos, ¿no? O sea, un porcentaje o etcétera, ¿no? Pero de repente sí dijeron, vamos a cambiarlo. Y entonces cambió a que se iba a cobrar un porcentaje, o sí, también dependiendo de las copias y todo eso, pero por instalación o por descarga del juego. Y entonces ahí sí la banda se puso acá pesada, porque dices, bueno, a lo mejor yo como compañía te vendo a ti un videojuego, ¿no? Entonces te lo vendo en 5 pesos.
Barato.
Entonces es para...
¿Argentina?
¿Venezuela? No, no, pero ahí son precios de... Hay un juego de costar 100 mil, ¿no? Por ejemplo, 100 mil bolívares.
Equivalente a 5 pesos mexicanos.
Ah, exacto. Bueno, entonces te vendo yo a ti un juego en 5 pesos. Uh-huh. Antes lo que hubiera pasado es que tú me das 5 pesos y yo le doy un peso a Unity.
Uh-huh.
Y ya, ahí queda. Y así con cada cliente. Pero ahora, lo que ellos querían era que, por ejemplo, yo te vendo a ti el juego,
uh-huh,
entonces tú lo instalas. Bueno, tú me das los 5 pesos.
Uh-huh.
Y tú lo instalas.
Uh-huh.
Entonces, como lo instalaste, yo le doy un peso a Unity.
Uh-huh.
Pero entonces tú, pues, sigues tu vida, que no sé qué. A lo mejor cambias de computadora, pero tú sigues teniendo tu cuenta con el juego.
No, o sea, es literal por instalación.
Sí, entonces, si lo vuelves a instalar, yo le tengo que dar otro peso a Unity.
Ajá.
Digo, este es muy escalado, ¿no? Pero obviamente es una cantidad más chiquita. Pero pues, como que eso ya está fuera de las manos, ¿no? Dices, pues, a mí cóbrame por venta, ¿no?
Uh-huh.
No por instalación.
Sí, porque aparte, el que hace el juego no cobra cada vez que lo instalas. Lo cobra, ajá, cuando lo compras y ya, haz lo que quieras con tu juego, ¿no?
Y aparte, esto también iba a entrar como... A lo mejor por eso lo hicieron, lo querían hacer de esa manera. Porque, por ejemplo, en teoría, por como estaba pensado, si tú pirateabas el juego y lo instalabas, pues... yo también le tengo que dar una parte. O sea, aunque tú lo hayas pirateado. O sea, tú no me pagaste, pero lo instalaste.
Uh-huh.
Entonces, como que de alguna manera ellos saben que se instaló. Y yo como creador les tengo que dar dinero.
No, pues no. Digo, a los desarrolladores no les convenía. A Unity, sí, pues claro, ¿no?
Ah, pues sí, ellos sí. Entonces, también se hizo un rollo porque, pues... muchos juegos, sobre todo como... desarrolladores independientes, que era como un motor muy usado entre desarrolladores independientes, pues dices, oye, estás viendo que vendo 5 copias y ya me estás cobrando un montón. Y entonces muchos o de plano cerraron proyectos, o otras personas dijeron, bueno, vamos a acabar este juego, pero después ya vamos a continuar con otro motor gráfico para los siguientes juegos, y así. Y a final de cuentas, Unity se retractó.
Claro.
Y dijo, no, pues vamos a regresar como
que... ¡Qué chavo!
Era broma. Era un experimento social. Y ya, se retractaron, obvio. Y como que iban a estar abiertos a... Regresaron como de momento al anterior modelo, pero de todos modos lo iban a cambiar, algo lo iban a mover. Pero ya no iba a ser así. Pero a lo que yo... O sea, también se me hizo como que un paralelismo más o menos, ¿no? Como empresas intentando generar más ganancias sin pensar en el cliente.
Consumidor, ajá.
Pero entonces yo te pregunto a ti, que tú estás un poquito más inmerso en... Como que en ese rollo, porque pues yo no le sé mucho, ¿verdad? Pero yo como que me quedo pensando, en una compañía, en una empresa, no hay una persona que se encargue como de, oye, no, pues es que eso no nos conviene, porque pues al consumidor no le va a gustar y va a bajar nuestra imagen. Uh-huh. O sea, ¿no hay alguien que haga eso?
Sí hay, pero...
¿No le hacen caso?
Lo que se hace, es que mira, te voy a dar mi perspectiva de mi panorama mental. Como que todas las empresas van a quebrar ya en pocos años. Me da la impresión. O sea, como
generar lo más
posible. O sea, que hay mucha... ¿Cómo decirlo? Democratización de todo, así de cualquier giro. Pues obviamente eso genera que si antes 10 millones eran para dos empresas, 5 y 5, ahora es 10 millones para 45 empresas, ¿no? Siento que eso tal vez... Es mi análisis poco profesional, nada válido.
Sí, así hablando al aire.
Ajá. Pues obviamente es más difícil generar ganancias y cada vez hay más competencia, pese a que seas el top. Entonces pues están buscando ver cómo ganar más. Que pues, a lo mejor están así en nada de romper su punto de equilibrio. Y este tipo de cosas... Siempre se ha hecho así, o sea, no sé si te acuerdes toda la vida. Tipo de decisiones así son como de, ahora va a ser así. ¿La reacción fue mala? No va a ser así. Desmentimos.
Era broma.
Uh-huh. A menos que seas, por ejemplo, Netflix, que dice, quinta subida de precio en el año. La gente no le gusta. Pero Netflix dice, mis series son las más vistas en streaming. Háganle como quieran. Y te doy un paquete más barato con comerciales.
Si quieres.
Pero vas a seguir pagando el mismo porque yo sé que te gusta mi contenido. Pues ahí tiene mucho poder Netflix sobre sus consumidores. Porque al final de cuentas, pues es un gasto pequeño, ¿no? Que a la larga sí es grande, pero representa no un gasto muy grande en el momento en el que lo haces. A lo mejor ya no te compraste un café ese día y ya.
Sí, pues sí.
Pero pues es lo que yo he notado, que sí es como de, ¿cómo hacemos para ganar más dinero? Y las empresas, obviamente, no piensan en el consumidor. Sí, tú sí. Piensas que sí, pero no. O sea, para ellos lo primero es hacer dinero.
O sea, a lo mejor...
Pero saben cómo convencerte,
sí.
Satisfaciendo algunas de tus necesidades. Pero a ellos no les importan tus necesidades. Ellos quieren que gastes dinero.
Todo está bien, pero ya se va a acabar.
Nos vemos después del corte. Es hora de servir el té.
Ciertamente.
Ponga su taza, señora. Tú eres una señora de las lomas, ¿no?
Yo soy una señora de las plantas.
No soy una señora. No, espera, tenemos que presumir nuestras tazas. Tómalo con tu otra mano, tu taza. Con tu otra mano.
Pero así se ve. Ah. ¿No?
Así. Las dos son mías.
Ah, ya te entendí. A ver.
Bueno, como sea.
Salud.
¿Ya le tomaste, verdad?
No.
Ah. Se rompen.
No, me da miedo.
Mis dos tazas favoritas.
¿Soy de qué es?
Verde. ¿Qué no detectas el sabor?
No, es que yo no... Casi no tomo. Pero, regresando al tema. Bienvenidos de regreso a esta su hora favorita, la hora del té.
Ya no, espera. Vamos a ponernos... ¿Qué color asocias con Halloween?
Morado.
Vamos a ponernos halloweenescos. A ver, ¿cómo se ve? A lo mejor se ve feo. No, eso es azul, ¿no? Mejor rojo. Sí, ¿no? ¿No se ve halloweenesco?
Sí, se ve más halloweenesco.
No,
el pasado.
Es que no se ve muy morado, pese a que sí está en morado, presuntamente. No, pues sí, rojo. O sea, sí que digas, uff, que Halloween.
Mira, el otro no va a salir el mero primero.
Este va a salir... Bueno, se supone que la fiesta de Halloween es este fin de semana.
Sí, sí, yo sé. Pero el otro...
el otro va a salir en teoría el 2.
Ah, no, el otro nos pintamos de calavera.
Ok.
No, la compensamos.
Sí, es que se nos olvidó. No sé si quedó grabado, pero se nos olvidó. También se me olvidó que tengo un hijo.
Dos regalos. Uno en Alemania.
Y el otro en Bolivia. Bolivia.
Bueno, regresando al tema.
Sí. Las empresas están quebrando y no les importas tú como consumidor. Fin.
Pero por eso yo te preguntaba, o sea, porque yo sé que a lo mejor la gente que toma las decisiones, uh-huh, no le interesa. O sea, lo que les interesa es generar más.
Es que siempre...
Pero no hay una persona que les diga, oiga, no lo hagan.
No hay forma de medir el impacto de tu decisión si no es a través de ejercerla.
Pero...
Obviamente...
Yo sé que sí.
Ajá.
Pero, por ejemplo... A mí se me hace más lógico que Netflix suba precios, uh-huh, que dices, pues es que lo tenemos que subir porque, pues no sé, están bajando las personas que nos contratan o ya estamos gastando mucho en series, etc. O sea, se me hace un paso lógico, ¿no? Uh-huh. Dices, bueno, si no gusta, ya lo regreso. Uh-huh. Pero ya en decisiones tan así como de bloquear equipos, o sea, no se me hace una decisión tan fácil de tomar, pues. Uh-huh. O sea... No siento que en una junta hayan dicho todos, pues sí, los bloqueamos, ¿no? ¿Cuál es el pedo?
Sí. Es que estar en una junta de esas es... Estamos perdiendo dinero. ¿Se me explico?
Sí, pero... Ay, no sé. Eso
ahí es lo único que importa. Y lo
pero nadie piensa en... Oigan, pero ¿y si lo hacemos? ¿Y si la gente nos deja de comprar y perdemos más dinero?
Pues, por ejemplo, Samsung tiene la libertad de decir, pues, soy la segunda marca más grande del mundo, pues, ¿no? Y, pues, o sea, sí, literalmente, si tú vas a una junta de así, la mesa directiva, inversionistas, CEOs, lo que quieras, ahí lo que importa es el dinero, solo el dinero.
Dinero, ideas.
Y así sale Gru. Y entonces, cuando le ponga mantequilla a los bolillos...
Cuando
o sea, no dice eso.
¿De dónde sacaste eso?
Cuando está presentando al banco...
Sí, que pero pues no dice eso.
No dice eso, pero pues no me acuerdo qué dice.
¿Pero por qué se te
ocurrió? Pero dice algo así como de cuando esté en el baño o algo así, ¿no?
Ay, no.
Pero no sé, como que pensé en bolillos de repente. Perdón.
Wow. Bueno, pues así las cosas. Así que ya saben, confirmamos que en realidad las empresas no les importamos.
Confirmamos, siempre se ha sabido.
Siempre se ha sabido, pero bueno, sí.
Uh-huh. Sí.
Pero afortunadamente, pues, profe.
Es la definición de empresa. Un fin lucrativo. Siempre tiene un fin lucrativo.
Pues sí.
No caritativo.
Es que, ¿sabes? Ese es el problema, ¿no? Yo siento que sí está gacho que el mundo gire a partir del dinero.
¿De quién es culpa?
No sé.
De AMLO.
De AMLO. Nada, sí.
No, AMLO muy bien. Pero una realista.
God.
Un verdadero hombre.
Bueno, ahora sí.
De López Obrador.
¿Ya tú quieres añadir algo?
No.
Yo siento que ya estuvo no. Bueno.
Ni te puse atención.
Vimos mucho, ¿no? Bueno, ahora sí, yo siento que es momento de la recomendación semanal.
¿Recomendación semanal? Ah, sí. Cuando tomemos té, hablamos de la recomendación semanal.
Muy bien. ¿Cuál es tu recomendación semanal? ¿Tú qué, Ana? Yo la anoté. Tú dices.
Radical.
Yo también iba a decir eso, desgraciado.
La mano. Eres mi hermana.
Panas.
Dame la otra. Eres idiota. ¿No te lo sabías eso?
Y, spoiler, vamos a ir otra vez.
Hoy. Cine. Después de esto.
Uh-huh. ¿Quieren que le comenten si quieren que les hagamos un reel yendo al cine?
Dos reels yendo al cine.
Una así de cada perspectiva.
Ándale, estaría padre, ¿no?
¿Quién es este zorro tonto? Bueno, Radical.
Uh-huh.
Así ya.
Radical, pues es que no vi mucho este fin de semana. Este fin de semana, Loki, me sigue encantando Loki. Se terminó Daryl Dixon, estuvo muy buena. Empezó Fear the Walking Dead. No me gustó el primer episodio. Y ya, vi Radical, vi The Equalizer 3. Me gustó mucho, fíjate. Es una película de acción que tiene poca acción. ¿Te explico? Y aún así te gusta, o sea, dices, wow. Porque es como de, ah, ves como la vida del asesino que ya se está retirando y de repente tiene sus momentos frenéticos de... Y dices, wow, o sea, valió la pena esperar esa calma, verlo feliz. Y luego verlo otra vez alterado y lo otra vez feliz. Y lo otra vez alterado. Aparte de que su primera aparición en la película es como de, ay, no, sí da miedo. Digo que si ya viste las otras películas ya sabes de lo que es capaz. Creo que es la menos buena de las tres.
Pero
de mi favorita es la 2. Pero me gusta mucho. Me gustó como cierre. No soy una señora.
Ya.
Uh-huh. ¿Sabes que Titi me preguntó si tengo muchas novias?
No, no sabía. Bueno, mi recomendación semanal...
Nostra.
Es una canción que se llama Bugambilia, de NASA Histoires.
Sí.
Que la descubrí en un TikTok que te mandé. O sea, yo... Ah, no, sí, o sea, de esos TikToks que te salen así nomás. Y te lo mandé porque estaba chistoso. Pero dije, pues escucha bonilla la rola. Y ya la puse y me gustó. O sea, no es así la gran cosa, pero fue como mi descubrimiento.
¿Qué semana, TikTok era?
Uno de Finn cantando.
Ah, sí.
Ya me gustó. Y mi otra recomendación es Radical.
Nostra.
Entonces, pues justamente quería hablar de Radical contigo.
Es que fue la epítome de nuestra eterna conversación.
Sí.
Sobre el sistema educativo.
Antes de empezar a platicar de Radical, quiero aclarar que no, o sea, mi juicio puede estar nublado por ser un tema que a mí me mueve, ¿sabes? Ajá. Entonces, a lo mejor, yo personalmente me gustó, pero siento que a lo mejor sí mi opinión está un poquito influenciada por el hecho de que es algo que me mueve. O sea, es como cuando hablo de Pokémon, por ejemplo. Yo sé que a lo mejor no es un producto de calidad, pero a mí me gusta por mi historia, sí, con la franquicia.
Lo normal, ¿no? Entonces, lo que aquí mejor. Siempre hemos dicho.
Sí. Pues ya.
Yo voy a dar mi opinión como fan de Eugenio Derbez. Y como persona con criterio.
Ay, a ver.
Pues lo que decíamos, ¿no? Cuando salimos de ver la película, lo primero que dijimos fue... Muy padre, pero Eugenio Derbez.
Uh-huh.
No porque lo haga mal. De hecho, es de las veces que mejor lo ha hecho. Pero lo que nos llamaba la atención es que la gente dice, no, es que es Eugenio Derbez en otro papel totalmente diferente. Y pues la verdad es que no. Sí es lo más alejado que ha estado de ser el personaje que siempre hace. Y sí es probablemente la mejor película que ha hecho. Pero no deja de ser Eugenio Derbez.
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Y es una película muy, muy disfrutable. Dura 2 horas, si mal no recuerdo.
Creo que sí.
O 1:40, algo así. O sea, se te pasa rápido porque no es aburrida.
No.
Pese a que no es una película que tenga... un timing así, pa. Uh-huh. No, o sea, se toma su tiempo para enseñar cosas, para enseñar...
Sí, o sea, más bien... a mí me gustan mucho esas películas que siempre está pasando algo.
Uh-huh.
Aunque no sea una secuencia de acción o de... Sí, o sea, de esas rápidas, pues. Pero siempre está pasando algo.
Uh-huh.
O sea, siempre con la mirada en la pantalla. O sea, como tipo Oppenheimer se me dice.
Uh-huh.
Que siempre está pasando algo.
Sí, claro.
Ya.
Y pues está muy padre.
Muy padre.
O sea, todos actúan muy bien. O sea, hasta Eugenio Derbez no digo que actúe mal.
Pero como que sí te saca un poquito, ¿no? O sea, un poquito. Como que dices... Fíjate, yo...
Al final es cuando más se despega del personaje. Pero desde su primera aparición sí dices, ah, Eugenio Derbez.
Eugenio Derbez, sí. Y fíjate que a mí... Como que antes de verla...
Uh-huh.
Sí la quería ver... Pero como que la poca publicidad que vi de ella se me hizo como muy... Ay, no me acuerdo cómo se dice, tener la palabra...
Una feeling good movie.
No, al revés, como muy... Como si tuvieran el Santo Grial, pues.
Ah, muy pretenciosa.
Ajá, esa era la palabra. Mm. Como que sentí la publicidad muy pretenciosa, como de no, es que... O sea, como muy oscura, pues, como de tabú y así, ¿no?
Yo, la verdad, no vi nada de publicidad.
Yo, muy poquito.
Nada.
Y aparte, como era Eugenio Derbez, como que dices... Pero pues a mí me llamaba más la atención el tema, ¿no? Uh-huh. Que era el sistema educativo, a fin de cuentas. Uh-huh. Y pues la terminamos bien. Y muy padre, la verdad. Yo siento... A lo mejor es un hot take que le dicen, ¿no? Pero que el cine... Ah, bueno, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Es mexicana la película? O sea, sí, es este... Sí,
pues ¿no viste que es producida por VIX?
Ah, sí, es cierto. Siento yo que el cine es el camino que debería tomar el cine mexicano.
Sí. A ver, es que hay...
Bueno, el cine mexicano comercial. Ajá. Porque, sí, sí, eso era lo que iba a decir. Porque... Estoy consciente de que hay buenas películas mexicanas, uh-huh, pero que no llegan al cine,
¿sabes? O que llegan, pero pues una sala.
Sí. Pero normalmente son películas que están en festivales, uh-huh, y están por ahí
barando. Sí, que ya alcanzaron un nivel de distribución, uh-huh, mínimo.
Que a lo mejor no he visto, pero no dudo que sean buenas. Pero ese tipo de, o sea, por eso digo comercial, porque ese tipo de películas como que se arriesgan un poco más en, uh-huh, en otras cosas, ¿no? Pero hay estas películas que todo el cine mexicano comercial es comedia, con albures, con, ¿sabes?
Mm, que no es culpa del cine, es culpa
de nosotros.
Que es lo que nos gusta, o sea, digo, no tiene nada de malo.
No, y a mí me gustan esas películas, uh-huh, o sea, hay veces que vas al cine y dices, o sea, la neta, no quiero ver, vuelvo otra vez, o sea, no quiero ver, por ejemplo, hoy, Oppenheimer. Uh-huh. O sea, muy buena película. Pero dices, pues hoy no quiero pensar, ¿no? O sea, hoy no quiero como que... Son películas que sí te...
Necesitas relajarte.
Ajá. Y dices, pues yo quiero... O sea, de esas que les dicen domingueras, palomeras, de... Ay, pues vas a cotorrear, a divertirte. Y pones una película mexicana. Uh-huh. Y normalmente no defraudan. O sea, pues es... Comedia que nos hace reír a todos, uh-huh, en su mayoría.
Pero fíjate...
Pues, tipo La Familia Peluche, ¿no? O sea...
¿Cómo te atreves? Es lo que decía Eugenio Derbez en una entrevista, que es lo que lo motivó a dar el primer paso a este tipo de películas, que fue No se aceptan devoluciones, uh-huh, que él decía, es que yo iba al cine con mis amigos, veíamos una película de comedia mexicana, se la pasaban padrísimo todos, se la pasaban riéndose, pero salíamos de la sala y les preguntaba su opinión de la película y decían, estuvo me.
Sí, o sea,
y es como,
no es la gran cosa.
Pues se la pasan bien, pero salen del cine y a lo mejor ya ni se acuerdan de la mitad de cosas que vieron. Uh-huh. Y él decía, yo ya no quiero siempre hacer eso. O sea, yo quiero que la gente salga del cine y diga, esta película se trata de esto y me gustó por esto.
Sí.
Sí. Y eso es justo el cine mexicano, ¿no? Sí, hay muchas, pues, películas, sí, que te la pasas increíblemente bien, pero a lo mejor al mes ya dices, no me acuerdo que la vi. Uh-huh. Y en cambio Radical sí es una película que está... Me gustan películas como Radical porque es como un parteaguas a que se empiecen a hacer, o bueno, no se empiecen a hacer, se empiecen a distribuir más películas del estilo. Uh-huh. Porque da a entender que el público mexicano, que siempre ha sido capaz de ver ese tipo de películas, pero como que les recuerda de, ajá, también les gusta ver este tipo de películas. Y me gusta eso.
Sí, yo coincido.
Y a mí sí me gusta Eugenio Derbez, ¿eh? No era broma.
Pues es que, o sea, se hace buenos papeles. Y yo te lo dije ese día también. Uh-huh. Burro no pudo haber tenido mejor voz
que Omar Chaparro.
Ah, Omar Chaparro le queda po.
Omar Chaparro hace po.
Pero, fíjate, Radical se me hizo como tipo... No tal cual, pero como que toma un poquito más de las telenovelas. Mm. Y siento que eso está bien, porque... Las novelas, las telenovelas mexicanas, pues yo siento que hacen buen trabajo. Digo, lo alargan obviamente las novelas para generar más dinero, para tener más tiempo en cámara y que se haga otra producción, etc. Pero pues el drama normalmente, como que últimamente ha decaído, siento que la calidad de las novelas.
No sé.
Pero por lo menos antes, o sea, como que sí lo maneja muy bien, por lo menos para el mexicano.
Antes las novelas yo me acuerdo que eran eventos... Bueno, no eventos, pero sí producciones.
Sí, sí, sí.
De verdad, muy importantes.
Ya hoy en día como que... le echan ahí menos ganas, ¿no? Pero como que sí, no sé. Pero a mí sí me dio un poquito vibes como de telenovela.
A mí cero, pero entiendo por qué lo dices.
Y algo que me gustó mucho también fue... que, o sea, no dejan de lado, como decíamos hace rato, los albures, el humor mexicano... No lo dejan de lado, pero ahí sí te lo dosifican para que no sea la base de la película.
Ah, para que sea como algo natural. Sí. O sea, tú dices, ah, sí, en ese momento yo también lo hubiera pensado.
Sí, sí, uh-huh, sí. Y eso se me hizo, o sea, un súper acierto. Porque ese es como el alivio cómico.
Es la cotidianidad del mexicano.
Y no, está muy padre. A mí me gustó mucho, la verdad.
Yo lloré en varios momentos.
También eso quería hablar. Fíjate que hubo, hay muchos... Sí, o sea, como tú dijiste también en la película, como 5 momentos que yo también dije, ¡ay, Dios! ¿No? O sea... Y fíjate, no sé cómo lo hicieron, pero sí me encantó que eran momentos como de la vida, pues. O sea, como de esas veces que tú estás hablando con un compa y están hablando de cosas y pues que te da sentimiento, ¿no? O sea, no cosas tan elaboradas como, pues, la muerte de un personaje. Bueno, no vamos a dar spoilers, ¿verdad?
Se muere un niño.
Pero, por ejemplo, ahí, como que sí es más común, ¿no? O sea, lo vas construyendo desde el principio para que llegue ese momento. Pero a mí, la escena así, una de las que más me estremeció fue cuando están el director y el maestro y que le dice, ¿usted dio clases? Y que le dice, pues sí, pues tienes que dar clases para ser director. Y cuando le dice, ¿cuál es el nombre del maestro? Entonces, o sea, como que ahí, en ese momento, sin decírtelo, te dicen que pues cada maestro... Pues en algún momento tuvo un profe, un maestro que los inspiró a dar clase, ¿no? Y lo dicen así como de una manera bien emotiva y yo dije...
Sí,
o sea, me dio sentimiento.
Tiene diálogos muy, muy buenos, o sea, está muy bien escrita la película. Otra cosa es que sea una cosa muy elaborada, pero lo simple que puede llegar a ser está muy bien escrito. O sea, no hay diálogos forzados, no hay situaciones forzadas, todo fluye muy natural y con una razón, como dices tú, o sea, te van planteando desde el inicio... Que algo puede pasar. Y se te olvida porque pasan más cosas. Y cuando va a pasar dices, sí, cierto, era esto. Es como la vida real, ¿no?
¿Sí?
Tú dices, ay, a lo mejor choco. No, porque viste que chocó a alguien.
Sí, sí.
Y ya se te olvida. Y a la semana chocas y eres, sí, cierto, yo podía haber chocado y ya choqué.
También otra de las cosas que también me pareció muy padre es que... ¿Por qué lloras?
Me acordé.
Chillón. No, es como algo así como lo que dices, que... O sea, no se te hace una película fantástica, pues. O sea, a lo mejor no sé si porque somos mexicanos, como que te identificas un poquito más. Pero a pesar de que hay cosas que ya si te quedas pensando, como que dices, ay, está muy, muy jalado, ¿no? A mí, o sea, como que uno de los casos así más puntuales, cuando dicen que está hablando la chica del aborto, ¿no? Ya si te quedas pensando, como que dices, pues sí está raro, ¿no? Pero en el momento, por cómo está todo planteado y cómo va la historia narrada, te la crees, o sea, no dudas de lo que está pasando, o sea, fácilmente podría ser real, ¿no? Y pues eso está chido, o sea,
pero además,
sí te mete en la película, pues.
Fue de las escenas que más ganas me dieron de llorar, así, te lo juro, ya estaba nada de...
Pues porque es que tuvo mucha construcción esa escena.
Tuvo demasiada, o sea, fue como de... Sí, es que el aborto debería, ¿no? Por tal y... Yo creo que por tal y tal cosa. Y luego dices, no, pues a lo mejor... Pues sí, la niña investigó y ya dijo, sí, ve esto, llegué a esta conclusión, ¿no? Pero luego cuando ves el final de ese personaje, dices, es que era un miedo latente para ella la situación que estaba viviendo.
Sí, sí.
Y por eso investigó específicamente ese tema. Y la neta, a mí se me devastó el ver que su miedo, que en ese momento era el más grande, se convirtió en realidad.
Pero fíjate, ahorita no lo había pensado, pero ahorita que mencionas eso, yo creo que por eso no me frustró la película, porque no hay potencial desperdiciado. O sea, siento que aprovecharon todo. O sea, claro, no puedes hablar de los 30 niños que hay en el salón, pero los niños que les pusieron atención... Se desarrollaron hasta donde dieron.
Sí, hasta los dos niños secundarios que se la pasaban robando cosas.
Sí,
o sea... Y al final es como de... ah.
Y otra de las escenas que también me dio mucho sentimiento fue la final. O sea, siento que no hubo mejor manera de cerrar la película. Porque sale el niño que abre la película. Y entonces...
Y también ocasiones lo ve.
Y hasta, ¿no? Él se desarrolla. O sea, sale... 4 veces, creo. O sea, tiene 4 escenas en toda la película.
Sí, la del inicio.
Y luego ya 2 a la mitad. Y al final como que es esa esperanza, ¿no? De, o sea, se interesó. O sea, como que se logró el objetivo completo de... O sea, que era lo que también habíamos platicado aquí. Ajá. Que la educación debería de ser, pues, como si fuera un parque de juegos. Uh-huh. O sea, que a los niños les interese la educación. O sea, que no fuera algo que digas, ay, como ir a la escuela.
Ajá, que no fuera una responsabilidad, que fuera una vocación.
Uh-huh. Y dije, ay, Dios. Sí. Qué padrísimo.
Lo único...
No, es que no diría que malo. Uh-huh. Pero yo sí siento que, como ya habíamos dicho... Pues Eugenio Derbez, pues hace de Eugenio Derbez. Uh-huh. Y siento que sí fue a lo mejor un... O sea, le pudieron haber dado la oportunidad a otra persona. Uh-huh. De hacer el papel.
A mí no me gusta cuando la gente dice eso.
¿No? ¿Qué? ¿Eso de darle la oportunidad?
Ajá, pero en general de películas de... Mejor hubiera sido este actor.
Ah, no, yo digo en general.
Ajá, sí, en general. Pero es que yo siento que... A lo mejor es como... Ponte un sacrificio que... Ah, en vez de un actor muy muy bueno, pues es Eugenio Derbez. Pero al final de cuentas, el poner Eugenio Derbez es una plataforma para que más gente pueda verlo.
Pues...
Yo lo veo así en ese, en esa, sí, balanza, sí, sí. Y sea, digo, no me molesta. Porque cumplió con la chamba y está funcionando.
Pero ¿sabes cuál es el problema ahorita?
El PRI y el
PAN. No, que siento que es al revés. Porque en la publicidad que he visto de Radical, sobre todo de Cinépolis... Todos los comentarios que veo son de gente tirándole a Eugenio. O sea, que ni siquiera ha visto la película.
Ah, bueno, pero eso siempre.
Pero entonces, ahí estás, o sea... Sí estoy de acuerdo contigo de que dices... Ay, es que va a salir tal, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, ah, bueno, pues la voy a ver por él porque me gusta como actor. O como persona en general. Uh-huh. O sea, por si saliera... Cardellino en una película... O si la veo, nada más. Aunque fuera un cameo, la veo.
Uh-huh. ¿Viste la de...?
¿A poco salió una película?
No. Marco Mare salió en una película.
Ah, sí, pero no... Pero creo que nada más salió en una escena, entonces dije... Ay, ay.
Sí, nada más salió en una escena. Así, 2 segundos.
Sí, sí.
Yo no sabía y cuando vi la película dije... ¡Ay, Marco Mares!
No, yo sí vi que Marco subió. Pero no me acuerdo por qué no la terminé viendo la película.
La Usurpadora. Me gustó mucho esa película. Yo creo que México debería hacer más musicales.
Pues México debería hacer muchas cosas. Es que... Hay mucho talento desperdiciado, pero no se dan las oportunidades.
Pero, o sea, los comentarios, pon tú sí que, en toda la publicidad está llena de comentarios malos. Pero en números, en cuanto a asistencia de la película, refleja otra cosa.
Eso sí, no sé. ¿Tú lo checaste? Uh-huh. ¿Y si ha gustado?
Sí.
Es que es buena película. Si se diera la oportunidad de verla, la gente que la critica, pues sería otra cosa.
Pero eso, o sea, también...
Yo no he visto lo de los comentarios que dijo Eugenio Derbez de lo de la paga o no paga.
Pero es que me...
No sé.
Eso fue hace como 4 años y otra vez lo sacaron de la nada. No se te hace... Es que cuando pasan cosas así... Yo me acuerdo la primera vez que pasó eso, que fue cuando lo entrevistaron por primera vez. O sea, uh-huh. Cuando pasó eso en el momento. Yo me acuerdo que dije, bueno, sí lo sacaron de contexto, pero de todas formas sí está medio...
Medio funable.
Okay. Medio funable, ¿no? O sea, se entiende que... Él y a lo mejor muchos de su generación así le hicieron y llegaron hasta donde están. Se entiende. Pero pues no sería lo ideal, ¿no? O sea, es lo que... Ay, no me acuerdo si ya lo dije aquí o no. Pero el que funcione no significa que tengamos que seguir siendo...
que seguir el patrón.
Ajá, no tenemos por qué seguir permeando ese tipo de conductas, ¿no? Porque aunque funcionen... Y que valga la pena la recompensa, no es tan bien. Pero bueno, sí se me hace medio conspiranoico que justo ahorita que está la película y que sabe,
pues ¿verdad? Es que más bien es, o sea, yo siento que son cosas del tipo, tú y yo estamos hablando de, uh-huh. Tú viste Radical y yo no. Uh-huh. Y tú me estás diciendo, no, pues la película estuvo buena y que no sé qué. Y yo te digo, ay, pero sale Eugenio Derbez, ¿no? ¿No fue el que hace 4 años dijo tal uh-huh. cosa? Y entonces, como ya me acordé, ya lo digo a lo mejor en comentarios de que, nah, él fue el que hizo esto. Uh-huh. Y luego alguien ya lo ve y dice, ah, sí es cierto, que no sé qué. Y luego ya hay un creador de contenido que dice, ¡eh! Ay, pues hago un TikTok. Uh-huh. Digo, pues eso es lo que vende, ¿no? Y ya hace TikTok y ya otra vez se... Uh-huh. Yo siento que es como más así, de que como tipo, no quiero decir haters, pero haters, que reviven el momento como de, nah, no lo vean.
Tengo otro tema que ahorita se me ocurrió, pero... Si quieres en la siguiente sección.
Bueno. Pero sí, es...
Calificación en tacitas. ¿Quieres que te recuerde?
Un 10 es muy arriesgado. Ah, no, 5, ¿verdad? Habíamos dicho.
¿Te voy a ¿cuántas? Recordar? Al chile no me acuerdo. Creo que sí eran 10.
¿Sí, 10?
Pero te voy a mostrar la infografía que en su momento publicamos en @lavaradelte.com.
Ok. De mientras pienso. Siento que un 10 es muy arriesgado. Siento que, arriesgado. O sea, no podría...
¿Un 10 comparado con qué?
Sí, o sea, no... O sea, está muy buena, pero pues no es lo mejor que he visto, ¿no?
A ver. Ah, sí, mira, si es en 5. Yo la vez pasada te dije 10. Puedes deslizarlo si quieres.
Ah, sí, a los lados. Pero ves, 5 tienes que verlo.
Sí, es que creo que en su momento habíamos dicho, la puntuación va en qué tanto la recomendamos, no en qué tan buena o mala consideramos que sea.
4.5. No, yo, mira, fíjate, o sea, hablando como de... Sí, no es algo que tengas que ver así de, no, es que... Y es que aparte era lo que les decía, que a lo mejor mi juicio está un poquito nublado porque, pues, es un tema que a nosotros nos interesa mucho. O sea, que es algo que...
Siempre... Ya tenemos que terminar.
Ciertamente,
porque tenemos que ir al cine.
Que siempre es algo que siempre estamos hablando. Y literal, eso es como, pues sí, de lo que siempre hablamos. O sea, es como justo la crítica que hacemos todos los días. Y pues es una muy buena crítica. Y hablando fuera de la película, qué bueno, ¿no? Que se hable de un tema tan importante y que haya llegado tan lejos. Y si los números están tan padres como dices, pues qué chido que. Que la población en general se dé... Bueno, a lo mejor no se dé cuenta, pero que se esparza el mensaje más allá de...
Y como dices tú, qué bueno que están regalándole boletos a los maestros, sí, para chido. Que aprendan. Porque yo le decía a Leo, es que no, ¿para qué se los regalan si todos los maestros son bien malos? Y Leo me dijo de que no, es que es para que aprendan la lección.
Es que fíjate que... ¡Ay, maldito sea!
Di tu opinión final.
Hay muchos maestros que son por necesidad y no por vocación. Los que son maestros por vocación son muy buenos maestros. Ay, no sé qué más decir. Pues ya vamos a cerrar ahorita. Muchas gracias por vernos.
Ah, bueno, podemos grabar el cierre si quieres.
Ah, bueno. Aparte. Bueno, algo más que tú quieras añadir.
Yo sí le doy las 5 tacitas. Ya considerando que es en base a qué tanto te recomiendo que la veas y no en qué tan buena creo que es, sí te doy las 5 tacitas.
Yo 4.5. No sé si se valen medias.
No, pero pues ya lo pusiste.
Pues que hablando de cine mexicano, 5. Y en general, 4.
Pero sí, bienvenidos al corte final.
La despedida. Entonces, resumen, ¿de qué hablamos?
De Radical y del bloqueo de los consumidores.
Ya nada más hablamos
de eso. Estamos hablando de los consumidores y de los estudiantes.
Wow. Ahora sí se nos fue...
Es que más que nada porque... O sea, normalmente grabamos 3 secciones,
sí. Bueno, pero de todos modos... O sea, media hora para cada tema nos chutamos.
Sí, así eres.
Está denso. Es que ahora siento que eran buenos temas.
Pero que no se te olvide que yo quiero hablar de la cancelación.
Está bueno, pues lo pero no sé más específico.
Eugenio Derbez. Hipocresía de los cancelados, ponle. ¿Ya vieron a mí así, tonto?
Listo.
Ahora sí, despide que se nos hace tarde para la movie.
Todavía tengo... 3 temas. Bueno,
no es tema.
Sin nada más que decir, pues muchas gracias por habernos visto o escuchado durante el episodio de hoy.
¿Cómo bailar?
No he visto eso. Nada más me sale así de que la búsqueda en TikTok. Y pues los esperamos aquí la próxima semana. Esperemos. Y recuerden también que tienen, de donde quiera que nos estén viendo, pero sobre todo en YouTube, tienen ahí la cajita de comentarios donde nos pueden comentar lo que opinan de estos 2 temas de los que hablamos o de otras cosas, lo que ustedes quieran ahí. Pueden escribir lo que ustedes quieran siendo respetuosos y sin decir groserías. Y pues, ahora sí.
Que estás en primaria, ok.
O pueden, tonto, cacapis. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, donde es donde estamos más activos de repente. Pero también en TikTok, Facebook y pues en las plataformas de escucha de podcasts.
Si a la becaria se le ocurre subir los episodios.
Si la
becaria le da 3 episodios sin subir
en YouTube, siempre nos van a encontrar.
Sí. Entonces, pues ahí chequen de preferencia. Bueno, donde ustedes quieran. Y pues ya saben, arroba la hora del té en la mayoría de nuestras redes sociales.
O la hora del té podcast.
Y pues ya es todo. Esto fue todo. ¿Algo que agregar? ¿Nada?
Sigan en mis redes sociales. Twitch.tv, diagonal.
No te creo. Ay, te vi tu cara.
Desgraciado.
Y pues nada más que agregar. Eso fue todo por hoy. Esta fue su hora favorita. Con
Luis Darío. Ya iba a decir otro nombre.
Y Gerardo Frías.
Adiós.
¿Qué es que si le hago así? Ya no estoy.
¿Te imaginas? O sea, ya no tienes cara.
La desaparece así. Nada más cae el suéter. Así.
Si me culeo.
¿Sí? ¿A quién?
Al fantasma.
¿Made in France?
Ah, no. Hecho en Tailandia. Pero está en francés.
En France. Y esta la compré en Noruega, la verdad.
En uno de mis tantos viajes a...
Polonia.
A Polonia.
De donde tengo familia.
Tuve una excursión a... Suiza.
Una de mis muchas esposas.
¿Por qué no lo dijiste en cámara?
Está grabado.
¿Ya estás grabando? Sí.
¿En qué así momento? Es, grabé cuando dijiste que estás a favor de la...
No dije nada, yo...
Qué grabado.
¿Entonces ya empezamos?
Pues sí, pues si quieres.
¿Y si no quiero?
Pues si no quieres.